de Colombia vamos a hablar porque ayer los colombianos rechazaron el acuerdo de paz que habían alcanzado el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La mayoría, el 50,2% de las personas que participaron en el plebiscito dijeron no al pacto. La verdad que una mayoría reducida, muy escasa, porque el 49,8% dijo que sí. Pero bueno, 50,2 es más que 49,8. Al conocerse los resultados, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó y dijo que iba a continuar la búsqueda de la paz hasta el último momento de mi mandato. Esto fue lo que dijo Juan Manuel Santos. Por otro lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dieron a conocer un comunicado en el que dicen que mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición a usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Bueno, la verdad que bastante triste, se puede decir, ¿no? Lo que sucedió en este plebiscito, pero bueno, la mayoría se pronunció. Para conocer más de este tema, estamos en línea con Marieta Toro, que es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de el Movimiento Político Social Colombiano Marcha Patriótica. Marcha Patriótica es un movimiento que se fundó en el año 2012, que engloba a distintas organizaciones campesinas, sindicales y político-partidarias de Colombia. Entre ellas están la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares y el Partido Comunista Colombiano. Así que tenemos a Marieta Toro de Marcha Patriótica en línea de Colombia. Marieta, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Marieta, contanos ustedes cómo están, cuál es el ambiente hoy en Colombia en vista de estos resultados que se dieron ayer domingo.
Bueno, pues sí, es un ambiente un poco de desconcierto, ¿no? La verdad que no esperábamos estos resultados, pensábamos que pues que él sí iba a ganar y que además iba a ganar con una amplia diferencia. Desafortunadamente, pues, pudieron más las mentiras y el miedo también, ¿no?, que se impuso desde la campaña del no, uh-huh. Impulsada desde el Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez. Sí. Pero bueno, también es parte, ¿no?, de un resultado también que da muestra de la sociedad que tenemos y que precisamente nos reafirma y nos confirma que debemos transformarla, y lo que esto nos impone es el desafío, ¿no?, nos reafirma el desafío de, bueno, que nos toca redoblar esfuerzos, nos toca ser más creativos, más creativas, y para avanzar y para lograr transformar esta sociedad, ¿no? También hay que tener en cuenta, bueno, que el sí, el no ganó con una diferencia muy mínima.
Sí, muy escasa.
Sí, pero la diferencia es mínima, además con un 63% de abstención, ¿no?, que para lo que configuraba la votación más importante en nuestro país respecto a lo que es el conflicto interno, pues también es un indicador preocupante,
¿no? Sí, uno pensaría que quizás para poner fin a estos 52 años de conflicto, quizás es esperar una mayor participación. Tú hablabas de la participación del expresidente Uribe. ¿Cuál es el interés, a tu entender, de la participación de Uribe y la participación de Uribe para que salga el no? ¿Por qué Uribe va por el no?
Bueno, pues parte de lo que estuvimos tratando, ¿no?, de decir durante toda esta campaña, por el sí, de desmontar todas las mentiras que desde el Centro Democrático se dijeron para convencer a la gente de que votara por el no, pues venía también por el lado del temor que hay, no solo de Uribe, ¿no?, sino del temor que hay de ese sector que Uribe representa y que vio en el Centro Democrático esa posibilidad, el temor de los terratenientes, de los ganaderos, de los poderes económicos asociados al narcotráfico y que además y al paramilitarismo, y que más han financiado y mantenido esta guerra, de verse llamados a la Jurisdicción Especial para la Paz, que era uno de los núcleos, ¿no?, del acuerdo respecto a que, entendiendo que es un conflicto en el que no solo la insurgencia tuvo responsabilidad, sino además que la principal responsabilidad es del Estado y de actores como estos que nombraba, verse llamados a esa jurisdicción especial, a tener que rendir declaraciones, a tener que contar la verdad de lo que ha sido el conflicto, pues era parte de esos temores, ¿no? Y fue también parte de esa gran campaña que se impulsó por el no, para no verse llamados, con el pretexto, obviamente, de la impunidad, con el pretexto de que se iba a entregar el país a las FARC y, por tanto, al castrochavismo.
Era todo mentira, o sea, fue parte de la campaña de mentira que hicieron, era todo mentira.
Sí, claro, o sea, decían cosas como que se les iban a pagar 1.800.000 pesos a los ex-guerrilleros, cosa que no es cierta, porque se iban a pagar 620.000 pesos, porque pues es necesario brindarle una seguridad económica mínima a quienes van a pasar de las armas a la vida civil.
Claro.
En un proceso que además que estaba bien claro que iban a ser solo 2 años. O sea, aún hoy, después de la desmovilización del paramilitarismo que se dio hace 5 años, aún hoy se les sigue pagando a los paramilitares. Sin embargo, claro, la gente no hace esas relaciones o no conoce esas cifras porque los medios de comunicación tampoco las muestran, ¿no? Y porque además de RCN principalmente, pero en general los grandes medios colombianos, pues hicieron también una gran campaña de por él, ¿no?
Claro.
Vinculado también a esto, ¿no? A el temor que hay de los sectores, incluso pues de los actores no armados, de ser llamados y a rendir por su vinculación y por su papel en la guerra.
¿Qué puertas se abren ahora luego de que salió el no? Hay por suerte, digamos, los discursos en las horas posteriores fueron positivos, creo yo, me digo, tanto la FARC como Uribe, como Juan Manuel Santos, quise decir, tanto la FARC como Santos hicieron discursos en pos de seguir dialogando y seguir buscando una salida. Pero ¿cuáles son las vías ahora formales para que esto tenga una validez institucional que se pueden encontrar?
Bueno, no, ahora estamos, creo que todos los partidos, los movimientos, las organizaciones que estuvimos y que seguiremos estando por la solución política al conflicto, por seguir transformando el país y llegar a un escenario que nos permita, desde la apertura democrática que no existe en nuestro país, avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera, pues estamos pensando, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer respecto a este escenario? Porque desafortunadamente, dado que era un escenario que no contemplábamos, en el peor de nuestros escenarios, él sí ganaba con un margen como el que estamos viendo ahora, pero bueno, se perdió. Se están barajando cosas, ¿no? Efectivamente sabíamos, y eso también lo sabíamos desde antes, que el que ganara el no implicaba que los acuerdos se desestimaran o se echaran a la basura, porque bueno, fueron 4 años de negociaciones.
Pero hay que validarlo de alguna manera, me parece, ¿no? Con la ciudadanía.
Claro, entonces bueno, ahora se está un poco como a la expectativa también de, bueno, cuál puede ser la fórmula que desde las delegaciones de paz de las FARC y del gobierno se plantee.
Porque otro plebiscito es viable.
Están planteando. Bueno, no, hay sectores que están planteando que en este punto la única posibilidad es una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Que, que fue parte, además, o fue el primer mecanismo de refrendación que propuso la insurgencia, entendiendo la Asamblea, ¿no?, como un escenario de un proceso de mucho más largo aliento, sí, claro, donde el proceso mismo de participación de la sociedad y de los sectores, además, más excluidos, pues tendría que ser diferente. Sin embargo, también, obviamente, con la correlación de fuerzas que se manifiesta en este momento y que ayer fue evidente, también es compleja, ¿no? Pero bueno, es uno de los escenarios que se está planteando como una posibilidad.
Claro, la Asamblea Instituyente.
Para nosotras y para nosotras, o sea, las declaraciones que dieron tanto el gobierno como las FARC bueno, pues siguen en sintonía con ese anhelo, ¿no? De mantener y de avanzar hacia encontrar las fórmulas que nos permitan salir de esta larga noche. Se está pensando y se está hablando también, bueno, desde el uribismo, planteando un gran pacto nacional, ¿no? En el sentido de decir que lo que hay que hacer es renegociar los acuerdos. En su momento, tanto las FARC como el gobierno habían planteado que los acuerdos no eran posibles, y claramente después de 4 años de negociación, haber llegado a un acuerdo donde las FARC cedieron enormemente, y asimismo el gobierno cedió en otros puntos, digamos que en su inicio parecían innegociables, pensar en renegociar el acuerdo es bastante complejo, sobre todo porque además hay que ver también y poner a los sectores que dijeron no, a ver qué es lo que creen que van a renegociar, porque si su campaña estuvo basada en la mentira y decían cosas que realmente no están en el acuerdo, bueno, también hay que ver entonces qué se va a renegociar, cuando pues difícilmente se puede renegociar algo que en realidad no existe, ¿no? Pero bueno, no, lo que viene de parte por lo menos de los movimientos sociales y de las organizaciones populares, pues es seguir haciendo lo que venimos haciendo hace tantos años, ¿no? Y seguir mantenemos intacta nuestra voluntad, entendemos que nos toca redoblar esfuerzos y que a partir de ahora tenemos aún más trabajo en la calle, además más trabajo con la gente, en los barrios y en las ciudades principalmente, porque también desafortunadamente fueron las ciudades que son las que menos conocen y han vivido las tragedias de la guerra las que votaron por el no.
Claro. Sí.
Aunque las ciudades, además, en los departamentos centrales, aunque la diferencia más grande pues la puso el departamento de Antioquia, donde es originario, donde es Uribe, ¿no? Que también hay, bueno, hay otros factores que explican esa situación. Pero todos los departamentos y los municipios donde la guerra se ha vivido con mayor intensidad, donde más desplazamiento se ha dado, donde más víctimas se han generado.
Sí, teníamos que, claro, que
por el sí.
Sí, entre un 70 y un 80% de respaldo el sí, y en otras zonas como Medellín ganó el no por mayoría, ¿no? Eso era un dato interesante como para tirar arriba de la mesa.
Sí, claro, que muestra eso, ¿no? Precisamente el desconocimiento que hay desde las ciudades, que desafortunadamente son los que tienen mayor potencial electoral, y que finalmente fueron quienes dijeron no a un acuerdo y a un proceso que además en su mayoría no comprenden, ¿no? Porque han visto la guerra desde la comodidad del televisor y desde la comodidad de la casa. El lugar es donde la guerra se manifestó de las peores formas. Bueno, todos esos departamentos y municipios dijeron sí.
Claro.
Y eso también es un dato que, bueno, que es parte, ¿no?, de esa misma tristeza que nos da quienes estamos en estos procesos y conocemos lo que ha pasado en nuestro país, lo que ha pasado con nuestras organizaciones como la nuestra, ¿no?, que en 4 años tienen 117 asesinados, con todo lo que eso implica para un movimiento como el nuestro, o para cualquier movimiento, ¿no? O sea, la persecución y la estigmatización en esos niveles, que además se ha dado precisamente en estas zonas, donde él sí ganó con contundencia.
Sí. ¿Qué pasa, qué pasa ahora con, porque está también el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda fuerza guerrillera de Colombia, que no participó de las negociaciones de paz entre la FARC y el Estado? De acuerdo al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el gobierno ha puesto obstáculos y demoras a la negociación con ellos. Veíamos algunas declaraciones de la organización que decía, por ejemplo, en junio, decían: el propósito del gobierno es dividir a las insurgencias y a la vez aislar y presionar al Ejército de Liberación Nacional con lo que se va pactando en La Habana. La cuestión ahora es, luego del resultado de ayer, ¿qué posibilidades hay de lograr un acuerdo entre este grupo, o sea, el Ejército de Liberación Nacional y el Estado? Porque estamos hablando de la FARC, pero ¿qué pasa con el Ejército de Liberación Nacional?
Bueno, no, el 1 de octubre salió una declaración de diferentes medios y de ambas partes diciendo que ahora, a finales de octubre, se daba inicio ya a la mesa de negociaciones entre el gobierno y el ELN. Digamos que eso es algo que estaba sobre la mesa y que, bueno, en muchos momentos, digamos que sin dejar de hacerlo en ningún momento, todo el movimiento social estaba exigiendo la instalación ya, más que la instalación, porque la instalación se dio el 30 de marzo en Caracas, el inicio ya formal de los diálogos, ¿no? Que la mesa pues ya se sentará en Ecuador, que fue el país escogido.
Claro. Pero transitaría entonces la misma vía que con la FARC, por ejemplo.
Sí, o sea, esa negociación va a avanzar. Obviamente, a partir de este acuerdo, bueno, más que el acuerdo, de estos resultados, seguramente ahí también habrán cambios respecto a cómo se dé el proceso mismo de negociación, ¿no? También es cierto que a partir de estos 4 años, pues hay muchos aprendizajes de parte del movimiento social y popular y de parte claramente de las insurgencias respecto no solo a lo que es el gobierno, que eso lo tenemos claro, y digamos que confianza en el establecimiento pues nunca ha existido, porque han sido demasiados los intentos y los procesos de paz que se han desarrollado, donde ha sido el Estado con el paramilitarismo y sus fuerzas militares quienes han roto los acuerdos en todas estas ocasiones. Entonces el temor no es tanto que, o el temor no es por parte del movimiento social y popular, ¿no?, que la insurgencia incumpla, sino que el gobierno incumpla. Y bueno, ante esta situación también, donde hay parte de las cosas que se están barajando, es también la alianza de la burguesía en Colombia para lograr darle un golpe también al acuerdo y poner a las FARC en una situación más compleja para renegociar por menos, ¿no? Porque claro, lo único que le interesa al Estado es la desmovilización de las FARC, más no realmente avanzar en la transformación de las condiciones que generaron esa misma violencia y que han generado el conflicto armado, ¿no? Claro. O sea, una paz lo menos costosa posible.
Sí, sí. Hablando del temor de que el gobierno cumpla, recordábamos lo que pasaba en el 85, donde varios grupos guerrilleros dejaron las armas y conformaron el partido político Unión Patriótica, pero durante los años siguientes los miembros de ese partido, incluyendo sus candidatos presidenciales, senadores y diputados, fueron masacrados por grupos paramilitares. Entre 3.500 y 5.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados. Frente al rechazo de la población, de esto de lo que pasamos, de que pasó ayer domingo en el plebiscito, ¿qué garantías existen de que no suceda lo mismo si la FARC finalmente deja las armas?
No, claro, ese es uno de los grandes temores y es parte incluso de tensiones fuertes que hubo en su momento en la mesa, porque además el asesinato y la persecución al movimiento social y popular no ha dejado de darse en todos estos años. Incluso este año ha sido un año donde el asesinato a defensores de derechos humanos particularmente pues se ha incrementado con respecto a otros años. Y bueno, es parte de eso mismo. El acuerdo incluía diferentes mecanismos que lograban blindar de algún modo a la insurgencia respecto a ese proceso de dejación, ¿no? Había mecanismos con todo lo que implicaba el acompañamiento internacional de diferentes organismos, además, dependiendo el tipo de o sea, que iban a verificar y de qué forma, para garantizar eso. Sabemos que las estructuras paramilitares no se iban a acabar, pero también había como parte del acuerdo, se tenía este gran pacto nacional, ¿no?, que iba a involucrar a todas las fuerzas del país, para que constitucionalmente además se asumiera el compromiso de no recurrir nunca más a las armas como mecanismo, pues, como forma de acción política. Con lo que eso implicaba principalmente para el movimiento social y popular, que es el que se ha visto mayormente afectado. Ahora, bueno, la incertidumbre se mantiene. Digamos que si hay un temor por lo que pueda pasar por la fuerza que ese resultado del no le pueda dar a estos sectores militaristas y guerreristas articulados, ¿no?, todavía con el paramilitarismo respecto a, bueno, la insurgencia. Igual ahora también no sabemos cómo qué vaya a pasar respecto a las zonas de concentración, a la movilización que se suponía se empezaba hacia esas zonas a partir del día de hoy, cosa que hoy no va a ser así, obviamente, por más que el gobierno haya mantenido el cese bilateral, lo cual aplaudimos y saludamos enormemente, porque también se ha visto que en el periodo que lleva el cese bilateral, pues las víctimas por el conflicto en los campos y en las ciudades, pues no se han dado.
Bien, y o sea que ha funcionado.
Cualquier vía que tal vez es un avance. Claro. Pero bueno, el temor está, la legitimidad, además que sí, desafortunadamente de la muerte de la oposición y de la izquierda en nuestro país, pues es terrible, ¿no? También porque han sido demasiados años de guerra mediática planteando que quienes, o sea, asociando, ¿no?, a la izquierda con la insurgencia y además con el ogro, ¿no?, del castrochavismo, que es como lo que en nuestro país se ha instalado desde la ignorancia y apelando a esa ignorancia absurda que hay en este país. Sí, ¿no? Plantear que Santos es castrochavista es como, bueno, no hay ningún nivel de discusión ahí, ¿no?
Sea como sea, lo que hay que hacer es, tú hablabas de la asamblea instituyente o como sea, buscar una mayor participación, ¿no? Porque 62% de abstención, la verdad que suena un porcentaje muy alto para la importancia de este acuerdo que se votaba ayer domingo y que finalmente terminó por el no. Vamos a ver cómo surge esto. Esperemos que las cosas sigan en paz y que se ratifique de alguna vez por todas esta salida del conflicto de 52 años de historia. Marieta Toro, muchas gracias por estos minutos de aquí desde Uruguay.
No, muchas gracias a ustedes. Y claro que sí, o sea, aquí para atrás no hay posibilidades, solo para adelante, y bueno, aquí nadie se rinde, ¿no? Así que con total seguridad, dentro de unos años tendremos la Colombia que necesitamos y que queremos. Pero bueno, esto es solamente un desafío más, ¿no? Algo que nos implica redoblar esfuerzos, con mayor creatividad, con mayor esperanza, con mayor amor, pero con la total convicción de que es precisamente esta la Colombia que no queremos. Así que bueno, ahí estamos, y sabemos que contamos además con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas, así que bueno, aquí seguimos.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Hablamos con Marieta Toro, que es integrante de la agrupación del movimiento político y social colombiano Marcha Patriótica, este movimiento que surgió en el año 2012 y que, bueno, nos comentaba un poco desde Colombia allí lo que pasó lamentablemente ayer domingo con 50,2% que le dijo que no al pacto, a este plebiscito que había alcanzado la paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Bueno, ahora se va a tener que abrir otras vías para poder validar este acuerdo de paz que pretendía poner un cese entonces al conflicto luego de 52 años de guerrilla en Colombia.